Begin startup sequence. Sector A activating.
Chavalotes,
buenas tardes, ¿qué tal?
¿A quién no le ha pasado que está grabando, que tiene un día que grabar un podcast y se le ha olvidado y está en medio de un atasco de Arturo Soria media hora antes?
Ah, bueno, lo del atasco de Arturo Soria yo te digo porque es como la reina ya.
Ah, no, ni idea, ¿qué ha pasado?
Pues se han cerrado unos ministerios.
Ah, por alguna
la
cosa.
Toda la fe castellana va a cerrar.
¿Y eso?
Pues que ha habido una especie de aviso de bomba, o han encontrado un paquete sospechoso ahí en la estación de nuevos ministerios.
Ah, qué bien.
Y lo acaban de cerrar.
Tío Género Digital con las noticias.
Con las noticias, pero si decimos el día, a lo mejor.
¿Qué día es hoy? Hoy es 8 de enero por ahí, ¿no?
Sí, 8 de enero del 15.
Eso me suena a mí. Que bueno, venga, vamos a contar qué nos han traído los Reyes, que es para lo que hemos venido a hablar hoy.
Ah, sí, porque ya directamente
sí,
es,
mí,
lo que, es lo que toca.
A mí me han traído, calcetines, pero eso no lo voy a contar porque no es digital. Así que no.
Bueno, pero es calentito.
Eso sí que es cierto. Por cierto, a mi perro le trajeron los Reyes dos latas de comida de perro de la buena. Y se vuelve loco, ¿eh? Eso ya, pero yo lo dejo ahí. Se vuelve loco el cabrón. Cuando la huele desde, aunque están cerradas, la huele desde la calle y se sienta en el sitio al lado del plato y no se mueve hasta que le echas una lata. Curiosísimo. Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, a mí lo que me han traído es una cosa súper chula que ya la dejé yo bastante orientada porque otros años un año me trajeron una... esto, una bufanda, y digo, vale, espérate, esto no vuelve a pasar. Ya digo yo lo que así, pues, ¿cómo me gusta esta consola?
Este cacharro.
Que es, al final, bueno, el nombre es JXDS7800B, que le van a haber puesto un nombre mejor.
Sí, pues, cosa de jugar sería más fácil.
Y esto todo. Es una cosa de jugar. ¿Y qué es? Pues básicamente es una tablet con controles físicos, es decir, con sus botoncitos a la izquierda y sus botoncitos a la derecha para jugar, y está completamente orientado.
Con un pad
de cojones, y está completamente orientado al retro. O sea, básicamente está para jugar emuladores. No es que me lo diga yo, no, puedes instalar unos emuladores, sino es que vienen los emuladores dentro. O sea, esto es para idiotas.
¿No?
Es para idiotas, sí. Tienen un cojón de emuladores, vienen 12 emuladores instalados, se puede emular todo lo que se mueva. Ahora digo un poco los sistemas. Y la verdad es que a mí me está gustando muchísimo. Para empezar, porque...
Taca y jugar, ¿no?
Sí, taca y jugar, pero además te explico una cosa que yo no había visto nunca en un tablet, que es curiosa. Bueno, empiezo por el principio. Vamos a ver, esto es un chisme que yo lo pillé. Bueno, los Reyes me lo han traído de Amazon y yo creo que ha debido costar unos 150 euros ya puesto en casa. Y básicamente es una tablet normal y corriente con su pantalla de 7 pulgadas. El resto es una. Las especificaciones son más o menos normales. Es un quad core a 1,4 con 2 GB de RAM. Es una cosa más o menos moderna. Con una GPU, una Mali 400, o sea que está bastante bien. Una pantalla de 1280x800, o sea que bastante bien. Vamos, no sé, un buen chisme. Y evidentemente, como hemos dicho, lo que lo peta son los mandos de los lados. Tiene básicamente... La tengo aquí delante, así que lo voy contando.
Sí.
Tiene básicamente dos... una cruceta Nintendo Style de toda la vida, a la izquierda.
Vale.
Y cuatro botones a la derecha, un poco también de toda la vida, ordenados en cruceta también, pero sueltos, o sea, para que se puedan apretar más fácilmente. Y luego encima tiene dos... ¿Cómo se llama esto? Tiene cuatro soldes arriba, dos en cada lado. Y lo que es un mando analógico. O sea, dos crucetas analógicas. ¿Cómo se llama esto moderno?
Setas.
Eso, para moverte los juegos 3D. Sí. Y con eso, joya, te juntas con 4 y 8 botones, ya puedes jugar prácticamente a cualquier cosa medio moderna. Bueno, medio moderna y moderna, básicamente.
Sí, puedes jugar a todo.
Y bueno, como decía, trae sus emuladores directamente dentro. Voy a ver si se me. Voy a contar primero a ver si se me olvida alguna cosa de las especificaciones que sea chulo. Bueno, como hemos dicho, la pantalla son 7 pulgadas en un LCD IPS con resolución de 1280x800. Tiene 5 puntos capacitivos. Es un quad core 1,4 GHz con ARM Mali 400 como GPU. 2 GB de RAM, vale. Que es. Esto lo que mola es que sacaron una versión anterior que es la S7800, pero sin la B, que solo tenía 1 GB. Entonces es mejor esperarse o que no te la cuelen cuando lo compres. Uh-huh. Y comprar la de 2 GB. Y este viene con 16 GB de RAM. Y Android 4.2.2, o sea que es bastante modernillo.
Vale.
Tiene su wifi, sus sensores, una cámara. Lo que es un poco cutre es la cámara. Tiene cámara frontal de 0,3 megapíxeles y dos en la atrás. O sea, que para sacar fotos no es. Esto es para un apuro.
Pero, ¿para qué quiere?
Yo qué sé.
Una cosa de para jugar,
porque, claro. Porque venía ahí.
La cosa, eso, según lo que te emules, si te llega a emular hasta PS3 o PS...
No, no llega, PS3, no llega.
No, pero PS2, que tenía juegos de con el iToy...
Ahora te cuento lo que emula, no llega. Pero por poco, incluso yo creo que acabará llegando. La cámara, es curioso, porque la cámara es de 2 megapíxeles, pero si recuerdas, la cámara del iPhone 3G que tenía yo era de 1,3 y iba bastante bien, o sea que también no estamos un poco subidos a la parra para sacar unas fotos, unos selfies ahí con tu... esto te vale. El sonido suena bastante bien, tiene dos altavoces para que suene en estéreo y la batería está muy bien, de 5.000 mAh, o sea que va bastante, aguanta bastante. Yo he jugado, la he cargado una vez hasta ahora y estoy dando caña.
Poca caña la has dado.
Toda la que me han dejado el resto de la cosa, que básicamente es el perro y mi mujer.
¿Y trabajas?
Eso es lo de menos.
Ah, bueno.
Ah, y el Magic Online también me quita tiempo.
Sí, un poco, ¿no?
Sí, ya, porque como no puedo jugar mientras trabajo normalmente, una mierda. Bueno, venga, voy a contar un poco los emuladores que vienen, que están muy bien. Voy a encenderla y voy contando. Bueno, básicamente trae una versión de Android un pelín modificada. Es una versión bastante pura. De hecho, la tablet viene ruteada para que tú hagas con ella lo que te dé la gana. Y te vienes ya con unas cuantas... Tiene una versión un poco simplificada de Android, pero bueno, como tiene el market, se puede instalar lo que quieras. Tú puedes jugarlo y lo puedes jugar como una tablet normal. Su pantalla capacitiva funciona a puta madre y tiene todo. Lo que pasa es que directamente para la gente que lo quiere para el retro, viene directamente con un conjunto de emuladores que paso a detallar. Viene con un emulador... Esto instala, porque luego puedes instalar tú lo que quieras, claro. Viene con un emulador de Game Boy Color. Un emulador de Mega Drive, uno de Game Boy Advance, uno de Nintendo 64, que funciona de puta madre, que estuve ayer jugando al Mario Kart, uno de Famicom NES, uno de PSP, uno de Super, uno de Wonderswan, que no sé muy bien qué pinta aquí, luego viene un emulador que se llama FBA, que no sepa qué vale, tengo que descubrirlo, luego bien, viene con un emulador de PlayStation 1 y un emulador de Nintendo DS, ¿vale?
Vale,
entonces,
de todas formas, si te emula PSP, te tiene que emular PS2.
¿Sí? Ah, bueno, sí, más o menos. Bueno, sí que viene un emulador de PS1, pero si hay emuladores, lo que no sé si hay en el market emuladores de PS2, tendré que mirar. Que me lo trajeron hace 2 días, que no me ha dado tiempo. Solo he estado jugando al Super Mario, al Mario Kart, y ahora cuento alguna cosa más que es muy, muy chula. Entonces, tú te bajas un poco las ROMs que encuentras por ahí en todos los lados, todo legal. Las metes aquí directamente, que esto lo detecta como un disco duro externo, las metes en su huequito y a jugar. Es que no tiene más. Encender emulador, taca y jugar. Los emuladores están bastante currados, directamente viene mapeado los controles con los controles táctiles, o sea, no tienes que tocar la pantalla para nada, y la verdad es que no he notado ningún tipo de problema. Encender y jugar. Está de puta madre. Y tiene una cosa que es que de verdad, que es la, o sea, para los jugones es la rehostia. Tiene, digamos, aparte del market normal, tiene un market propio que se llama Game Center, que voy a dejar en el aire la legalidad de las cosas que tiene dentro porque yo me he quedado loco. Básicamente tú entras ahí y te bajas cualquier juego de cualquier consola antigua y te lo instala directamente y lo juegas. Es decir, yo ayer me puse y digo, joder, con lo pesado que soy, voy a instalarme el Raigar, por fin. Bueno, búscate el Raigar del MAME, a ver si te vale la versión, déjate de hostias. Entras en el market este, buscas Raigar y te lo instala directamente. Entonces no tienes que preocuparte más que de buscarlo, y como tiene su wifi y sus cosas, más que de jugar. Y ahora voy a intentar leer todas las cosas que tiene.
Eso del market este puede ser como lo que ha hecho Archiveorg al colgar todos los juegos antiguos.
Puede ser, o sea, yo no sé si esto será... La cosa es que viene en chino, yo no sé si será legal o ilegal, desde luego son cosas bastante antiguas.
Siendo chino tampoco da mucha fiabilidad en cuanto a la legalidad.
Eso es lo que te quiero decir, pero bueno, yo como jugador prefiero no preguntar. El rollo es que, por ejemplo, ayer me puse a bajar el Diablo 1 de la PSP, aún no ha terminado, ¿vale? Porque lo dejé ahí, pero es que tú piénsalo, un clic... Ni buscar, ni siquiera instalar. Un clic y jugar. Me puse el Raigar, me puse el Cadillac and Dinosaurs. Es clic y te tarda lo que tarda, que como son ROMs antiguas, tarda un minuto y jugar directamente.
Menos.
Y la verdad es que no sé, a mí me está dejando francamente sorprendido. Eso sí, no es una tablet, o sea, por ejemplo, es cierto que tiene mucha potencia para ver pelis, pero no es un chisme para ver pelis, ni para llevarte por ahí, ni para trabajar. Esto es para lo que es. Emulación,
sí,
emulación, hombre, en juegos modernos de Android también, aunque bueno. No es muy cómodo porque, claro, tiene es más ancha y más pesada de lo normal que una tablet normal, porque, bueno, tiene toda la circuitería dentro de la parte de las teclas físicas y todo eso, pero aparte de eso, muy bien.
Eso de los juegos Android modernos, ¿te mapea la pantalla los botones? O...
La mapeas tú. Viene con una aplicación en que mapeas tú. Puedes jugar directamente en la pantalla también. O lo que es lo suyo, mapearla tú. En plan, tocas donde vaya a ser arriba y tocas en el botón de arriba y listo. La mapeas una vez y guardado. Así que muy bien.
Para... ¿Guardar los mapeos de una vez a otra?
No lo sé. No he llegado a probarlo tanto todavía.
Vale. Eso te lo recuerdo la siguiente, si me acuerdo
haces,
yo también.
Me haces un examen. Y aparte de esto, por ejemplo, para la gente que le guste, que a mí yo que como nací con orejas de madera no tuve la suerte, el sonido va muy bien, es estéreo directamente, sin cascos ni nada, funciona de puta madre. Y no sé qué más contar. He probado los dos, la cruceta es muy buena para jugar retro, para jugar Nintendo, Super, toda esta mugre. Y la cruceta analógica esta va muy bien, la izquierda, la derecha. He leído por ahí que hay algunos problemas porque no está completamente compatibilizado en lo que es el firmware, entonces hay que esperar un poco a que saque, pero también es cierto que no sé muy bien a qué puedes jugar antiguo que tenga dos, el izquierdo y el derecho, igual moderno
no sé, pero eso seguro lo han metido ahí para la Windows One.
Puede ser, porque esa sí que tenía
era
dos.
Era la que se podía jugar para izquierdo, para zurdos y diestro.
Sí, no sé, hombre, no, pero por ejemplo, tú coges un mando de la Xbox y los mandos son los que tiene dos. Entonces, esto está hecho para que el siguiente firmware lo saquen y lo aproveches, por ejemplo, para los juegos de Android modernos, porque así antiguo, de lo que veo yo por aquí emulable...
La PS1...
¿Ya tenía los dos?
Sí, ya tenía los dos.
¿Sí? Ah, yo es que ya...
Sí, te lo digo que ahora estoy dándole yo a la PS1 como la traje de casa de mi madre.
En fin. Pues yo, bueno, no sé qué más contar. ¿Alguna pregunta?
Pues no sé, aparte de que es de color negro, bueno, ¿qué es eso de la pantalla capacitiva? Que lo has dicho varias veces y para los torpes como yo, ¿qué es?
Ay, amigos, qué poco sabemos de esto, lo retro, pero lo voy a contar. Bueno, no, básicamente las pantallas antiguamente se dividían en dos, ahora todas ya son capacitivas. Las de los móviles y todo, pero antiguamente vendían otras que eran resistivas, que son las que tienen los antiguos GPS. Que lo bueno que tenían es que se puede dar con cualquier cosa, tú lo puedes dar con yo que sé, con la nariz, con la oreja, con un boli, que funcionaban, pero funcionaban, tenían peor toque, es decir, se iba un poco más, acuérdate de los GPS antiguos que les tocaba y costaba un poco, y tenían cierta resistencia, de hilo resistiva, pues estas modernas, todos los móviles y todas las pantallas nuevas ya son capacitivas, que las puedes tocar solamente con cosas que conduzcan la electricidad, como ejemplo tu puto dedo, pero la respuesta que tienes mejor, es más localizada, ¿sabes?
Que no tienes que darle arriba del botón para
claro,
que
eso es. También había pantallas resistivas buenas, pero eran muy caras. Estas son baratas y buenas, así que esto es lo que se ha impuesto. Ya solamente existen estas. Esto no venía a cuento, pero bueno, yo lo cuento igualmente. Como es digital.
No, y como te lo he preguntado, por eso lo has contado.
Y aparte de esto, solamente un par de cosas. Una cosa mala que tiene, lo único malo que le he encontrado es que viene con un cargador propietario. No carga por USB normal y corriente, sino que tiene un cargador que, claro, si se te jode, pues tendrás que andar buscando uno por ahí que te valga o lo que sea, o comprando uno original o lo que sea.
Sí, pero vamos, eso de los cargadores propietarios cada vez gusta menos.
Es un poco rollo, sí. Otra cosa buena que tiene es que tiene salida wireless a la tele. Tengo que mirar a ver cómo, o sea, directamente para conectarlo a la tele, que eso ya sería la hostia. No he conseguido.
O sea, que puedes hacer un streaming a la tele.
Claro,
de lo que
tengo
estás
que ver, tengo que ver a ver cómo, porque mi tele yo creo que no está lista. Mi tele es de la ESO, yo creo ya. Habrá que ver si tiene capacidad de conexión o no, pero bueno, lo tengo que controlar porque la verdad es que sería la hostia.
Eso de todas formas, si no con un Chromecast o
sí, si no al ordenador. Yo como tengo el ordenador conectado y la Xbox, seguramente haciendo un mediante esto, no me acuerdo cómo se llama, la Xbox tiene un sistema para enviar directamente imágenes. No recuerdo, pero bueno, sí, algo inventaré, es que no me hago tiempo todavía, pero vamos. No sé, para la gente que le mole el rollo, yo la recomiendo mucho, a mí me está gustando mucho. Y nos dejamos para el siguiente día hablar de lo que era su abuela, que era la GP32, que fue la anterior que tuve yo y que funcionaba muy bien también. Era un buen pepino.
Ay. Sí, más retro chino.
Esa era coreana, si no recuerdo mal.
Da igual. Amarillo bajito y con mala leche, seguro.
Efectivamente. Así que yo ya he terminado. Y paso a preguntar. ¿A ti qué te han traído los Reyes? Aparte de...
Pues a mí me han traído cartón, que lo hablaré ahora en un ratito con Sergio.
¿Cartón de jugar o cartón en el pelo?
Cartón de jugar. El del pelo ya venía de serie.
Ah, vale.
Ya, como ya lo tenía, pues creo que poco más. Y así digital, realmente nada. Pero como yo soy muy cuco y no me quedo sin cacharrito digital, pues apareció un smartwatch por casa. A quien iba destinado no lo quiso. Y yo me fui a tomar un pacharán tranquilamente y cuando volví me dijeron: ¿quieres este smartwatch? Y digo: pues claro.
Esto es lo típico que venía con sangre, ¿no? Y tú dijiste: trae, se ha caído de un camión.
No,
vale.
No venía con sangre. O sea, lo abrió, lo miró, lo tal. Y y no lo quiso. Y digo, pues, me dijo mi madre, ¿lo quieres? Si es por no ir a devolverlo. Digo, pues si te hago un favor, ya me lo quedo yo.
Bueno, venga,
no,
¿y qué hace? ¿Cómo se llama?
Es el SPC Smartwatch. Uh-huh. Realmente tampoco me he mirado mucho las especificaciones, pero es muy basiquito. Será unos 3 centímetros de alto por 2 de ancho. Uh-huh. Te viene con dos correas de plástico y pantalla táctil.
LCD, me imagino, ¿no? En colorines.
LCD, sí.
Eso es lo que pecan todas. Eso luego se va a comer la batería, sí. Vamos.
Vamos. O sea, según mi hermana y mi madre, el señor de la tienda le dijo que 3 días. No dura ni uno.
¿No diría horas?
No, horas no. O sea, sí aguanta. Un día sí te lo aguanta. Uh-huh. Y fácil de enganchar por Bluetooth, obviamente. Uh-huh. Lo configuras, te bajas la aplicación al móvil, directamente te lo reconoce, uh-huh, de que está sincronizado.
Me imagino que tendrás sus notificaciones y todo el rollo, ¿no? El WhatsApp, eso, que todo lo que...
Eso es, desde la aplicación del móvil, por defecto te vienen todas las notificaciones. Uh-huh. Y tú desde la aplicación del móvil, pues puedes decir, no quiero que me envíe todo, porque si no,
sí. me vuelvo
mico.
El Pibel hace lo mismo, efectivamente, es un buen sistema. Eso.
Entonces le dices, pues todo menos las notificaciones de Android, que no quiero que me diga cuando tengo Red Wifi gratis. Te lo configuras y yo dejaba ahí pues lo típico, que si WhatsApp, que si Hangout, que si los correos y 2 o 3 servicios de mensajería más. Y sí que recibo bastantes notificaciones, ya te digo, un día de batería.
¿Y es el típico que tiene teclado dentro de esto? Que, ay, bueno, ¿puedo escribir desde aquí el WhatsApp? Porque el Pibel, por ejemplo, no tiene. Y yo no lo echo de menos, pero bueno.
No puede responder.
Es que yo le pegué un repaso a los que había antes de pillarme el Pibel, así chinos, y había algunos que directamente es que eso era, tenía su propio sistema operativo, algunos de hecho con Android un poco antiguo, pero Android, y podías escribir desde ahí muchas veces, y de hecho algunos eran móviles completos. O sea, directamente no es que se hiciera pairing con el móvil, es que era un móvil. Y tenía su teclado y escribía desde ahí. Lo que pasa es que, claro, te imagínate escribiendo en una pantalla de 3 pulgadas con la mano gorda que tenemos nosotros.
Esto funciona con Android. ¿Mm? O sea, es un Android lo que lleva, pero no lleva el teclado. Debe ser una versión así un poquito capada y adaptada.
Sí, no creo que sea Wear porque es demasiado moderno, me imagino, pero sí que será alguna versión que venga, como lo que te digo de mi tablet, que viene medio capada, viene un poco tocada para que no venga todo.
Eso es. Las notificaciones, hay algunos servicios que sí que te sale lo que es todo el texto, pero por ejemplo con el WhatsApp solo me dice, te ha enviado un mensaje tal. Uh-huh. O sea que al final si quieres verlo, te tienes que ir al móvil a leer que te ha escrito el señor tal.
Yeah.
Y luego aparte también te viene con la aplicación del tiempo, que como decías tú con el Pibel, ¿para qué voy a mirar al cielo si puedo mirar mi móvil?
Uh-huh. Eso está muy bien.
Sí. Para la cámara, que también te sirve de disparador remoto.
Uh-huh. Eso mola.
Sí, eso la verdad es que está bien. Para hacerte selfies y en el palo de los selfies, mola. El podómetro, por si estás gordo y quieres andar, pues, le das ahí y te cuenta las calorías que has gastado y tal. Aparte que, para no equivocarse, siempre empieza a contar a partir del paso número 11.
Curioso.
Si das 3 pasos, no te lo cuenta.
Bueno, entonces, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas?
Pues la verdad es que llevo 3 días con él y, bueno, no está mal. También tiene aquí para leer mensajes, la grabadora de sonido, puede responder la llamada directamente.
Eso,
lleva un micrófono.
Eso mola. Ah, mira, pues si puedes hablar, sí. Porque el Pibel, por ejemplo, no lo tiene, sí, y eso sí que se echa un poco de menos.
Lleva un micrófono. La verdad es que no lo he probado, pero sí que se recibe la llamada y tal. Tiene también almacenamiento para archivos. Uh-huh. Por si, como es un dispositivo Bluetooth, pues si alguien te quiere mandar algo por Bluetooth directamente, te lo tiene ahí. Creo que viene con un giga de almacenamiento interno.
¿Y tiene jueguecicos o no?
No.
Oh.
No tiene.
¿Y tiene market para bajarse cosas o no?
No.
O sea, es lo que viene, ¿no? Ya está.
Es eso, es lo que viene.
Bueno, échale una investigación porque igual se puede meter alguna cosa. Por ahí, si tiene acceso al market de alguna manera, algo se podrá meter.
No sé, la verdad es que poca cosa. Porque ya te digo, al no tener la función de teclado,
ya.
Que solo es la pantalla táctil.
Ya, hombre, igual puedes meter alguna APK, instalarlo de alguna manera. Habría que mirar a ver.
Habría que mirarlo, pero vamos. También te viene con lo de la musiquita para poder controlar Play Music desde
eso sí que yo lo uso
de sonido.
Yo lo uso mucho para ir a correr, eso es básico, tío. ¿Mm? Cuando voy cantando ahí digo, ay, ya se me ha olvidado esta canción, voy a pasarla y la pasas, o el podcast, ay, estoy harto de escuchar a Lirra, pasa al siguiente podcast.
Qué tal. Cabrón que eres.
Bueno,
y luego otra cosa que también tiene, que son dos modos de brillo. Para no chupar tanta batería, se tiene ahí el esto. Es muy básico, solo tiene dos botones, el de encender para encender la pantalla, apagarla, uh-huh, y el de retroceso, uh-huh, pues si te metes en algún menú, retroceder.
Sí, pero si es táctil, ya con eso va que se mata.
Sí, sí, pero claro, pero como no tiene las teclas integradas en la pantalla, ya necesitas un para atrás. Uh-huh. Y poca cosa más.
Bueno, pues nada.
La verdad es que por ahora contento. Sí. Y después de 18 años me he vuelto a poner un reloj.
Sí, te va a dar igual. En cuanto pases por Alipa el primer día te lo van a robar.
Seguro.
Así que ya. Te van a cortar hasta la mano.
Pero vamos, eso no lo dudaba.
Bueno, ¿pasamos al cartón o qué?
Sí, vamos a pasar al cartón.
¡Hala, cartón!
Bienvenidos de nuevo a la sección de cartón de Chatarra Digital. Hoy tenemos aquí a Sergio.
Vaya chavalería.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya pasando el frío.
Hombre, época. Vamos a ver, antes estaba aquí con Java viendo los cacharritos digitales que nos han traído los Reyes. Uh-huh. Entonces contigo pues tendremos que ver qué cosas de cartón nos han traído, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar. Han venido bastante, bastante bien servidos. Han venido cargados los Reyes de cartón. Al Amazonas creo que le ha sentado un poco peor, pero bueno.
Toneladas y toneladas, ¿no?
Toneladas y toneladas de cartón, sí.
Que si no nos gusta el juego, lo quemamos y nos quitamos el frío que decíamos antes que teníamos.
Exactamente, esa va a ser la idea con alguno de ellos.
Bien, pues como creo que tú vas ahí más servidito.
Sí, bueno, o sea, la verdad es que ha sido un poco... yo me he sacado aquí la lista un poco de los que me han regalado, de los que me he comprado y de un par de ellos que he regalado.
Uh-huh. Entonces, y no has puesto la wishlist porque nos iríamos a 10 horas.
Efectivamente.
Vale.
Entonces, claro, como esto como prácticamente están calentitos, pues de alguno de ellos ni me he leído las reglas. O sea que vamos a nombrarlos un poco. Y vamos a ver, así por empezar. Pues el primero que me cayó, este me lo trajo el gordo vestido de rojo. Ajá. Que parece ser que al final ha pasado de la promo del podcast y ha sido capaz de traer regalos. Pues me trajo la sombra sobre Londres.
Ajá.
Que en inglés es el Letter of Whitechapel. ¿Vale? Este es un juego antiguo.
Uh-huh.
Que lo edita De Beer no hace mucho, en el 2006.
Uh-huh.
Creo que en el 2006 es el original y De Beer lo edita en el 2011. Lo que pasa,
sí,
es que De Beer el año pasado me parece que ha hecho una reedición.
Ajá.
¿Vale? Que es el que tengo yo. Que le ha pegado,
vale,
un retuneo a los componentes.
Sí, un lavado de cara, mejor componente, más precio y volvemos a venderlo.
Efectivamente. Vuelves a empezar.
Bien.
Es de dos italianos. Vemos que los italianos en este tema de los juegos de mesa están muy fuertes. Son de 2 a 6 jugadores, 120 minutos, 12 años o más, por la temática.
Ajá.
¿Por qué? Porque básicamente de lo que va esto, Sombra sobre Londres, Whitechapel, Jack el Destripador.
Bien.
Uno de los jugadores encarna a Jack el Destripador y el resto...
Los demás a las putas.
¡Uy!
Cachis.
El resto a la policía.
Joder, pues eso no tiene gracia.
Entonces, lo que mola de esto es que también dicen que funciona muy bien para dos. Porque juegue el número de personas que juegue, juegan siempre todos los policías, 5, ¿vale?
Ah, bien.
Entonces lo que hace, si solo son dos personas, pues uno hace de Jack el Destripador y el otro hace de
los policías.
De los policías, sí, del intendente policía que dirige al resto de policías.
Vale.
Tiene pintaca, yo me he leído las reglas y están súper bien. La mecánica de este juego es una especie de corre escapa y caza ladrón.
Sí.
Es una mecánica parecida a un juego que no sé si tú lo llegaste a jugar, que era de Javi, del Drácula.
Sí, la sombra de Drácula.
Me parece que era así.
Que es el mapa de Europa, que tenía distintos, sí, sí.
Entonces que Drácula se iba moviendo por ahí, tú le tenías que encontrar.
Eso es.
Vale, pues aquí lo mismo. Jack el Destripador va haciendo sus asesinatos. Y él tiene una pantalla como una pantalla de máster y una hoja de papel donde va a ir apuntando las casillas por las que se va moviendo. Entonces el resto de jugadores lo que va haciendo es que se va moviendo y va pidiendo pistas, va diciendo, y si ha pasado por allí Jack el Destripador, le van a dar un token, le van a dar una pista, entonces ya sabes por dónde está, y consiste en cazarle.
Vale.
Son como digamos 4 grandes rondas, 4 o 5 rondas, ahora mismo no sé, una por asesinato.
Ajá.
Lo que pasa es que hay una noche que me parece que he matado a 2 chicas. Bueno, entonces cada vez se va haciendo más complicado.
Bien.
Y la verdad es que dicen que es bastante angustioso. Este tengo muchas ganas de probarlo.
Sí, o sea, si es como de esa temática del de Drácula, el de la Drácula a mí me encantó. Yo recuerdo que jugamos 3 o 4 partidas.
Sí, sí, estuvo.
Porque realmente la primera vale que se hace un poquito más lenta hasta que se coge la mecánica del juego, que tampoco es que era muy complicada porque era mover y pocas acciones más podías hacer.
Eso es, sí. Sí, básicamente Drácula se va moviendo y no sabes muy bien por dónde. Llega un momento en el que tienes alguna pista de si va por mar, si va por tierra.
Sí,
si
la cosa es que ahí podías luchar contra Drácula también.
Sí, aquí no llegas a luchar contra
Jack. Si le pillas, le pillas.
Si aquí sí le has pillado, le has pillado. Puedes, las dos acciones que pueden hacer los policías es pedir pistas y efectuar detenciones. Ajá. Entonces, si da la caza sólida que cazas a Jack, pues le has cazado.
Ajá.
Muy buena pinta.
La cosa es que esto... Veo más fácil que gane el policía con 2 jugadores o con 3 a con 5 policías diferentes.
Depende de cómo se lleven entre ellos, ¿sabes?
Sí, por eso. O sea, que como es un juego muy cooperativo...
Eso es.
O sea, cuando menos gente sea, más organización puede haber o menos división de opiniones.
Y,
pero también puedes... La gracia del juego obviamente está ahí.
Claro.
Que cuanto más gente sea...
Claro, y es el juego en inglés se llama Whitechapel porque el tablero es el barrio de Whitechapel, que es donde se supone que hizo Jack todos los asesinatos, uh-huh. Y están marcadas las calles y con números y demás, está hecho al detalle, está muy bien producido, muy, muy, muy bonito.
Habrá que darle un vistazo.
Este hay que darle una vuelta, sí. Uh-huh. Luego, otro que tenemos, el Hive. Hype.
Sí, este sí me suena, hasta de la tienda que te le llevaste.
Sí, ¿verdad?
Sí, me suena.
Este nos compramos la versión de viaje. De este juego hay varias versiones. Uh-huh. Y es un juego básicamente de fichas, que son fichas hexagonales. La ficha pesa mucho y es súper chula. La de viaje, la moneda, o sea, por equiparar un poco el hexágono de la ficha, viene a ser como una moneda, yo creo que entre 20 y 50 céntimos de euro, ¿vale?
Uh-huh.
Para que nos hagamos la idea. Es un juego abstracto. Se le mete un poquito de tema porque va de insectos, de ahí lo del tema de hive, colmena.
Sí, colmena.
Lo que va a consistir el juego es que tienes que ir colocando las piezas hexagonales siguiendo una serie de reglas. En esto conceptualmente es muy parecido al ajedrez, porque cada pieza que coloques va a ser un tipo de insecto distinto y cada insecto se va a mover de una forma distinta. ¿Vale? Es un juego del 2001, solo van a poder jugar 2. Lo que tiene así de curioso es que no está restringido a un tablero, como puede ser el ajedrez, sino que tú colocas la primera ficha donde tú quieras, el siguiente coloca una ficha y la única regla que tienes cuando vas a colocar una ficha es que no pueden tocar a la vez un lado de una ficha del enemigo, salvo la primera, lógicamente.
Ajá.
Hay una ficha que es la reina, y el objetivo de este juego va a ser capturar a esa reina, es decir, rodearla completamente, no solo por las fichas del enemigo, sino incluso por tus propias fichas.
Ajá.
Entonces, como hemos dicho, pues hay una serie de piezas distintas que cada una representa un insecto. Por ejemplo, hay un saltamontes. ¿El saltamontes qué es lo que hace? Pues el saltamontes va a saltar, digamos, de un lado a otro de la colmena.
Ajá.
Tenemos una hormiga y la hormiga la vas a poder mover alrededor de la colmena todas las posiciones que tú quieras. La reina solo se mueve de un lado a un lado de un hexágono.
Sí, o sea, de uno en uno, como si fuera el rey de ajedrez, haciendo un poco el símil.
Eso es. Luego hay un escarabajo, que el escarabajo lo que hace es que se sube encima de otras piezas.
Ajá.
Esto, claro, es un juego abstracto, muy sencillo, aparentemente, pues desde luego puede ser un juego perfecto para niños.
Sí, pero la estrategia que puede llegar a desarrollar simplemente con los diferentes movimientos y con todo, pues puede ser bastante, bastante
pues eso, complicada. Infinita. La gracia que es, pues que en el juego original vienen 5 tipos de insectos. Sí, 5 me parece que son. Entonces, claro, te los aprendes rápido enseguida. Vienen distintas fichas de algunos insectos, o sea, del mismo insecto. Por ejemplo, hormigas vienen 4. Saltamontes vienen 2. Entonces, esto, o sea, da para mucho. Y la versión
¿Siempre se juegan con todas las piezas o se puede ampliar a más piezas o hay un número determinado de piezas?
Vale, la gracia está. El juego original viene con una serie de piezas, que no sé las que son, pero se van colocando de una en una según tú quieras.
Vale.
En tu turno, la opción que tienes es o colocas una ficha nueva o mueves una ficha que ya tienes.
Ajá.
Nosotros, por ejemplo, las que hemos jugado unas cuantas ya, no hemos terminado con todas las fichas en ninguna partida.
Uh-huh.
O sea, ya llega un punto en el que te merece más la pena mover las fichas que tienes en la mesa que sacar nuevas fichas a juego.
Vamos, que como le gusta decir a Java, puedes hacer un cerrash.
Exactamente.
Vale.
y la verdad es que está súper bien, ¿eh? O sea, muy fácil de entender. Y, o sea, este es un juego 2001, fíjate, y sigue estando completamente de moda.
Y la verdad es que es eso, con esto que dices, la combinatoria, que a no ser que tengas a alguien enfrente que sabes cómo juega y sabes a la estrategia que siempre te va a caer,
uh-huh,
tienes que cambiar siempre de estrategia y siempre probar cosas diferentes para...
Sí, da mucho de sí,
hacerlo,
¿eh?
O sea, da, pues, es muy, muy reusable, ¿no?
Claro, es como el ajedrez, o sea, el ajedrez al fin y al cabo tienes 7 tipos de piezas distintas y fíjate las posibilidades que tienes.
Sí.
Prácticamente infinitas. Pues aquí un poco lo mismo, pero digamos que un poco más simplificado. Digamos que es el paso anterior a jugar a un ajedrez. Y nosotros la versión que nos cogimos fue una versión de viaje y viene con un par de expansiones, que las expansiones son 2 fichas nuevas, una mariquita y no sé cuál es la otra ficha, que todavía no hemos jugado con ella, que tiene unas características nuevas de movimiento. Pero vamos, muy sencillo de jugar. Te viene además con una bolsita que te lo puedes llevar a cualquier parte.
Vale, pues otro más y ya comento yo uno.
Vale. El siguiente que tengo aquí en la lista, el King of New York.
Uh-huh.
Vale. Este hay un juego bastante famoso que salió hace como un par de años, si no me equivoco, que se llama el King of Tokyo.
Uh-huh.
Vale. Y esta, digamos que es la segunda parte. No es una expansión siquiera, es una segunda parte porque si te compras la caja la puedes jugar entera.
Ajá, vale.
Está editado en el 2014, uh-huh, editado por Homo Ludicus. En la caja pone Homo Ludicus y yo creo que es porque ya tenían impresas las cajas, pero ha salido, ajá, ya después de haber sido comprada por Devir.
Va.
De 2 a 6 jugadores. El autor del juego es Richard Garfield.
Uh-huh.
Que no es el gato, que es el del Magic, perfecto, exactamente.
Uh-huh.
Dicen que las partidas duran unos 40 minutos.
Uh-huh.
Vale, ¿y cuál es la historia? La historia es la siguiente. El King of Tokyo, es decir, el juego original...
Ajá.
¿Cuál es la mecánica? La mecánica es similar. Vamos a hacer un examen a los que nos están escuchando al símbolo arcano de Lovecraft, ¿vale?
Uh-huh.
Es decir, es un tiradados.
Vale.
Tienes que tirar 6 dados, puedes tirarlo hasta 3 veces, te eliges la mejor combinación. Temáticamente, esto en qué consiste, tú lo que eres, encarnas a un monstruo que está intentando destruir Tokio. Y hay una serie de monstruos que son de 2 a 6 jugadores, pues puede haber hasta 6 monstruos que están intentando destruir Tokio. Entonces tienes que ser el primero que se lo destruya.
Ah, bien.
¿Vale? Entonces, con esos dados que vas tirando, vas acumulando puntos de golpe, vas acumulando energías para comprar cartas. No nos vamos a meter muy, muy a fondo, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea. Básicamente, mecánica tira dados, pura y dura.
Vale. Entonces, lo que me ha hecho gracia es eso, de 2 a 6 monstruos destrozando Tokio.
Sí.
Pero cada uno destroza su propia instancia de Tokio.
Claro que sí.
No sea que lo vayan a destrozar entre los dos y ganen los dos.
Llega Godzilla y de repente se encuentra allí a Chulu y dice, ¿qué cojones estás haciendo? Déjame, que es mi ciudad.
Claro.
Y nada, o sea, que es lo que, si es cierto que este juego se convierte en algo un poco repetitivo, y es lo que intenta mejorar este juego. Porque este juego mete un par de mecánicas nuevas, que son ya en las ciudades, ya te puedes mover por las ciudades de Nueva York, por las 5 islas, y en las islas hay edificios, que van a ser unos tokens de cartón. Entonces, aparte de golpear a los otros bichos, aparte de conseguir energía para comprar cartas, ya vas a poder con los dados destruir edificios. Entonces, si destruyes un hospital, ¿qué pasa? Pues que aumenta tu vida. Si destruyes una central eléctrica, pues te van a dar más energía, ¿vale?
Entonces, tiene bonus ahí dentro del propio juego.
Eso es. Entonces, ahí ya le han metido un poquito de, pues un poquito de chicha estratégica, digamos. Vale, que no es un tiradados como podía ser el King of Tokyo.
Sí.
Entonces, quien quiera un tiradados, King of Tokyo. Quien quiera un poquito más de estrategia y ver un poco más de profundidad en la mecánica del juego, King of New York. Quien esté enfermo,
los dos. Exacto. De todas formas, el King of Tokyo también, las partidas serán de menor duración, al tener menos...
Si no me equivoco, es de media hora. Como 10 minutillos.
Joder,
menos.
Pues tampoco. Qué lento suena antes tirando los dados, leche.
Está bien, o sea, está muy bien producido, es muy bonito. Y los dados son muy chulos. Y hombre, la verdad es que, o sea, yo, por ejemplo, este es para mis sobrinos y va bien, está correcto.
Sí.
Y este no lo he probado todavía, el King of New York. Tengo ganas de ver si realmente le meten tanta estrategia como dicen.
Vamos.
Tu turno.
Bueno, pues yo voy a empezar primero por el pequeñito, que es el Rey de los Enanos, que es de Bruno Faiduti.
Hombre, nuestro amiguísimo Bruno Faiduti.
Sí, porque según me has dicho antes ahí fuera de micro, no está muy bien visto este señor, ¿no?
Es una cosa curiosa. Este es el hombre que hace el Ciudadelas, que es muy conocido, pero claro, el Ciudadelas lo hace en el 2000. No. Entonces tiene así como un poco de familia de estar viviendo un poco de los réditos. El tío es
cría fama y echa a dormir.
Es un teórico del tema de los juegos de mesa y, o sea, la verdad es que los ha estudiado muy profundamente. Como te comentaba antes, si alguien está muy interesado, hay un podcast que se llama Ludology, que está en inglés, pero como el tipo es italiano, se le entiende perfectamente lo que habla. Donde habla sobre un artículo que ha escrito en su blog, porque como es muy teórico del tema de los juegos de mesa, tiene un blog de bastante reputación, donde habla un poco de... viene a criticar así como un poco de forma de coña, que él dice que no pensaba que iba a tener la repercusión que tenía, porque quería hacer un post como un poco más, un poco más graciosete, que viene a decir postcolonial Catán, y viene a criticar un poco... la falta de tema dentro de los juegos de mesa y cómo se puede llegar a tratar de una forma un poco poco seria. Y él lo que pide también es meter un poco de seriedad en el tema de los juegos de mesa. Básicamente viene empieza la disertación diciendo, vale, tenemos los colonos de Catán. Y dice, y cuando yo le he presentado a mucha gente los colonos de Catán y hemos empezado a jugar, cuando les he dicho, esto va sobre un juego de colonización. Y lo primero que te preguntan es, vale, ¿y dónde están los colonos? No hay colonos en el juego.
Sí.
¿Sabes? Y es algo que llama mucho la atención. Y entonces, pues el tío ya va hablando sobre más juegos de mesa y cómo, pues, en cualquier juego de mesa prevalecen los estereotipos
a lo que es lo realmente histórico o fidedigno en esos casos.
Exactamente. Tienes el Ticket to Ride, por ejemplo, que tiene distintas ambientaciones dependiendo de las distintas ciudades o países, regiones por las que pasan los trenes. Uh-huh. Entonces te dice, cuando pasa por la India, pues venga estereotipos, el tipo con el turbante, ¿sabes? Cuando va por África, pues el típico de la, el típico explorador. O sea, es que critica un poco el tema de los estereotipos y que se trate con un poco más de seriedad el tema de los juegos de mesa, como se pueden tratar pues otros artes, como pueden ser el cine o la música y tal. Uh-huh. El amigo Bruno Fauditi, si tenéis oportunidad, pues le pegáis un vistacillo.
Uh-huh. Bueno, y después de aquí del momento
vaya chapa, cultural,
y sin querer
y sin querer.
Bueno, pues vamos a ver un poco el juego este del Rey de los Enanos. La cosa es un juego de cartas, un juego que va de bazas. O sea, se puede, las cartas, las situaciones son muy cachondas.
Sí.
Y son tres palos, el de los enanos, el de los goblins y el de los humanos. Cada palo tiene 13 cartas, divididas del 1 al 10 y luego las tres figuras, como si fuera la baraja francesa.
Uh-huh.
JQK. Aparte, hay 14 cartas especiales. O sea, nos hacen un total de 53 cartas.
Uh-huh. Una baraja francesa, tal cual, ¿no?
Sí, porque meten los 11.
Vale.
Es las 53 cartas de esto, del 1 al 10. Más las 3 o 4, creo que son... No, sí, tres especiales, claro. Y luego las 14. Uh-huh. Sería otro palo aparte. Y aparte de esto, están las tarjetas de objetivo. ¿Esto cómo se juega? Son 7 rondas. 7 rondas en las que las tarjetas de objetivo, el primer jugador lo que va a hacer es levantar una de estas tarjetas y leer lo que le interese que haga, porque siempre vienen dos opciones.
Ah, muy bien.
Por ejemplo, lo que no recuerdo ahora mismo es si antes o después de repartir las cartas. En cada baza se reparten todas las cartas a los jugadores.
Uh-huh.
Entonces, levanta la tarjeta y dice más uno por cada enano o menos uno por cada humano. Entonces, al final de la ronda, ahora vemos cómo la desarrollamos, pues se hace un conteo y te quedas con esa puntuación.
Ajá.
Vale, el jugador que recibe el 5 de enanos es el que levanta esta carta de objetivo. Entonces, ya has visto tus cartas, obviamente.
Vale.
Vale, elige una de las dos condiciones, como hemos dicho, y inicia el juego.
Uh-huh.
O sea, lo que se trata esto es de ir siguiendo el palo.
Vale.
O sea, el que ponga la carta más alta al final de la ronda se queda la baza.
Vale, un tute vitaminado.
Eso es. Sí, no, sí. Entonces, la cosa es esto, las reglas te dicen que el juego lo gana al final el que más puntos tiene.
Sí.
O el que menos puntos negativo tiene. Porque vale. que es muy posible que todos los jugadores acaben con puntos negativos. O sea, depende de lo cabrón que seas al elegirlo.
Al elegir el objetivo, ¿no?
Los objetivos. Y claro, luego hay otro que es uno de los objetivos es solo puntúas por los reyes. Todos con el rey o todos con claro. La reina. Entonces, hay bazas que directamente no vas a puntuar. Y otras bazas que puedes puntuar y puntuas en negativo.
Vale, vale. Entendido. Tiene pinta de ser muy cachondo este juego, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Es de 3 a 5 jugadores. Es lo malo que no se pueden jugar dos. La duración es estimada que es unos 40 minutos. Y en principio en la caja pone de 10 o más años. Vale, la verdad es que, bueno, quizá por el tema de la picardía que hay que tener con lo de las tarjetitas a sí. La hora de elegir y ver tus cartas, sí, sabiendo sí, sí. Lo que puede tener los demás, o sea, porque a fin de cuentas es un juego de contar cartas.
Ajá.
Tú sabes que tienes esas cartas,
levantas la tarjeta si tienes la suerte de tener el 5 de nanos, o sabiendo lo que elijan, sabes cómo tienes que jugar, pero tienes que tener la picardía de ver cómo jugar esas cartas.
Muy bien, muy buena pinta.
La verdad es que sí. Es eso, lo malo que, como te decía antes fuera de micro, que las cartas son grandes, lo cual para meterle fundas o fundas especiales, o a ver cómo me las apaño.
Pues puedes plastificarlas, si no.
O los dedos.
Oye, un tema. ¿Esto se podría llevar a una baraja de póker?
Pues cuando vea las cartas especiales te digo.
Bueno, claro, las cartas especiales había que hacer que imprimirlas o algo.
Claro.
Vale, vale. Es que estos juegos al final siempre son muy dados a... son muy dados a ser jugados con barajas en paralelo, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, yo por ejemplo... tengo, por ejemplo, tres barajas de póker.
Ajá.
Y aparte, para jugar al Rummy Cup, pues al final de todos estos juegos te suelen venir también bien para comprar barajas que sean del mismo tamaño pero con distinto tipo de carta.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque así tienes más colores y más bazas.
Sí. Bueno, y más o menos ese es. Así que ahora vamos a darle otro tute aquí a los tuyos.
Vale, pues mira, pues además enganchamos con el tuyo, así con otro juego de cartas.
Uh-huh.
Battle Line, este es del año 2000, este tenía unas ganas de engancharlo terribles. Este es de Rainer Kirsia. Joder, uh-huh. Nunca sé cómo llamarlo.
Sí.
Es el
señor ese.
El señor Rainer.
Sí.
Este es el del Exploradores, que os sonará de podcasts anteriores.
Uh-huh.
También Lord of the Ring, el colaborativo y tal, este ha hecho unos cuantos juegos.
Uh-huh.
La mecánica se da un aire al de los exploradores, ¿vale? Es de dos personas también y se juega como en 30 minutos. ¿Por qué recuerda a los exploradores? Pues porque es más o menos como una especie de reimplementación del póker. Usa una baraja de 60 cartas, ¿ves? Este se puede jugar con una baraja de esas que te digo tuneadas, porque son 6 palos, 6 colores distintos que van del 1 al 10.
Ajá.
Y luego tienes 10 cartas tácticas. Que las cartas tácticas las puedes meter en unas funditas y tal.
Uh-huh.
Entonces, ¿en qué consiste esto? Pones 9 banderas entre los dos jugadores. Y se supone que cada una de esas banderas va a ser una conquista.
Uh-huh.
Esa es la battle line, es la línea de batalla.
Vale.
Luego, con las cartas, vas a poder hacer distintos tipos de ejército. ¿Vale? Tienes los hoplitas, tienes los... Estamos hablando de romanos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, dependiendo de la combinación de cartas que utilices, van a ser un tipo de tropa u otro. Si utilizas una escalera de color, digamos, van a ser los más poderosos. Si utilizas tres cartas iguales, los siguientes. Tres cartas de distintos colores, la siguiente. Uh-huh. ¿Vale? Dependiendo de cómo sea la estrategia.
Vale.
Entonces, se van enfrentando las cartas en cada banderita. Digamos que son pequeños enfrentamientos que tienen lugar. Entonces, cuando tú colocas tres cartas y eres capaz de demostrar que el de enfrente no va a ser capaz de hacer una jugada mejor, ¿vale? Porque las cartas ya estén en mesa, o porque por cualquier carta que saque
no puedes superarla,
has ganado esa banderita.
Ajá.
¿Vale? Y al igual que en una línea de batalla teórica, gana la partida el que conquista 5 banderas separadas o bien 3 banderas juntas, ¿vale?
Ajá.
Es decir, si haces brecha, ganas directamente.
Sí.
Y la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo. Este lo tenía en mi wishlist desde hace mucho tiempo. No está editado en español, que yo sepa. Lo edita GMT. Y aquí lo ha traído... Ay, no me acuerdo ahora mismo de qué empresa es, pero vamos, que lo traen con las reglas traducidas por fuera.
Uh-huh.
Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Da un aire al Exploradores. El Exploradores nos gusta mucho, así que este...
Pues también.
Nos tiene que gustar.
Mismo perro con distinto collar.
Sí, voy a ver si le cambio un poco la temática, porque Chris no es muy fan de este tipo de temáticas. Así que le contaré que son magos, elfos y dragones y seguro que cuela.
Sí, listo. En vez de tanques, bueno, tanques no, en vez de romanos y griegos dándose de palos.
Está gracioso. La calidad de las cartas es un poco regulera, pero bueno, ya están enfundadas.
De todas formas, si le gustó la de 300, le puedes entrar por ahí.
Ah, pues mira. Lo que pasa es que no salen tan musculados, que es una pequeña sospecha que tengo yo por lo que le gustó 300.
Ah, o sea, que las cartas no tienen tableta de chocolate.
No, me parece que vale, no. Vale. O sea, se quedaron en casa. A ver, siguiente juego que tengo aquí apuntado.
Este tiene que ser La Leche en Verso.
Este, por lo menos, las ilustraciones son muy graciosas. Además, es uno que nos quedó pendiente. Y fíjate que hablamos de juegos el día de Lovecraft.
Sí, pues todavía había.
Pues todavía había para hoy. Es el Fan Hunter Montañas de la Locura.
¿Sí?
¿Vale? Es un juego editado en España.
Uh-huh.
Lo edita una empresa que se llama Edigráfica Games, que es una cosa muy, una empresa muy pequeñita que ha editado muy pocas cosas.
Uh-huh.
El juego está ilustrado por el mismísimo Cels Pinyols, que pues eso, posiblemente os suene de los tebeos de Fan Hunter. Este hombre es bastante conocidillo y la verdad es que es bastante gracioso el tipo de dibujo que hace.
Los narizones.
Los narizones. Si, no, yo no he leído mucho de esto. Este el
entendido es Carlos.
El entendido es Carlos. Pero vamos, yo entiendo que hace como una especie de sátira de otro tipo de. Siempre de algo, de otra cosa.
Uh-huh. Sí.
Entonces aquí la sátira se la hace a las montañas de la locura. El juego es de media hora. Juegan de 1 a 5 jugadores. Como es de 1 a 5, es un juego colaborativo.
Uh-huh.
Y el juego es el que haya jugado al Plantas vs. Zombies.
Uh-huh.
Tal cual.
Bien.
Vale, tenemos un tablero en horizontal, imaginémonos. En el vertical izquierdo está nuestro barco. Con uh-huh. el que hemos ido a las montañas de la locura. Estamos tranquilamente en nuestro barco y de repente del lateral derecho del tablero empiezan a venir bichos.
Que no tenían otro sitio donde ir. Ven un barco y dicen a la paya.
A tope.
Como si dieran cerveza gratis.
Entonces, entre donde salen los bichos y el barco, lo que hay son unas casillas cuadriculadas, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, los monstruos tienen una mecánica de movimiento, una inteligencia artificial, que va de la siguiente manera, muy sencilla. Cada monstruo tiene un color distinto. Pueden ser rojos, azules o blancos. Y entonces tú tiras tres dados, que son de los mismos colores, rojo, azul y blanco, y uh-huh. cada dado marca una velocidad distinta. ¿Cómo marca la velocidad? Pues porque un dado va del 1 al 6, el otro del 1 al 3... y el otro del 1 al 2.
Vale.
Vale, entonces cuando tires el del 1 al 2, esos que son los blancos solo se van a mover como máximo 2, los siguientes como máximo 3 y los siguientes como máximo 6.
Uh-huh.
Los propios bichos son tokens cuadrados de cartón y en cada una de las esquinitas tienen un número. Si lo tienen en todas las esquinas, tendrías hasta un 4 y esos son sus puntos de vida. Entonces uh-huh. también tiene cartas. Tú sacas a tu mano 4 cartas y en la carta te va diciendo hasta dónde llega el disparo y a qué línea llega.
Eso.
¿Vale? De abajo arriba va agua, nieve y hielo.
Eso.
Entonces, sacas una carta que te dice en rojo, que es lo más alejado que puede estar desde el barco,
eso.
En agua. Pues entonces tú sacas esa carta y le hace un punto de daño al bicho que tú elijas. ¿Vale? Si le haces un punto de daño, giras el token de 3 puntos de vida que le quedará, por ejemplo, pues lo pones en 2.
Uh-huh.
Los bichos llegan hasta el barco. Si tocan el barco, se hacen un punto de daño.
Uh-huh.
Y luego entran al barco y por cada personaje que encuentren se van restando un punto de vida también.
Uh-huh.
¿Vale? Este lo he probado muy poquito. Este me he echado una en modo multijugador.
Uh-huh.
O sea, yo solo...
sí, controlando a todos.
Sí, y me pasaron por encima. O sea, fue una rase total.
Ah, bien.
Hay que mejorar un poco la...
Te tienes que poner de acuerdo contigo mismo, ¿eh?
Sí.
En a ver a qué bichos vas a disparar, ¿eh?
Soy muy de discutir conmigo mismo y nunca me aclaro. Está muy gracioso. O sea, tiene pinta de ser el juego. Obviamente lo hay que probarlo más.
Uh-huh.
No sé, lo mismo se queda un poco repetitivo. Pero vamos, a mí me parece curioso. Yo por lo menos de este tipo de mecánica no me suena haber visto nada.
La cosa esto es, pues, por la duración, para un entre juegos y pasar un buen rato, sobre todo también entre todos, viendo también las ilustraciones.
Sí, sí.
Que también tienen que ser graciosísimas.
O sea, son muy graciosas. Son todo peanas de cartón.
Ajá.
Pero están dibujadas, pues eso, con el estilo Ezel Piñón, que a mí me parece que es muy gracioso. A mí me gusta mucho. Es una caja, además es una caja pequeña, no es una caja muy grande.
O sea, agradece.
Muy bien, muy bien.
Ocupa poco espacio para poder meter más juegos.
Efectivamente. Bien, bien, o sea, está. Tiene buena pinta. Para darle una vuelta.
Bueno, entonces ahora el siguiente, también de por aquí de España, ¿no?
Efectivamente. Me han traído el Gardens. Que es un juego, este es bastante más normal verlo por tiendas, ¿vale? Este es de Devir, y Devir, digamos que tiene un par de líneas de juegos que viene a ser lo que distribuye por las tiendas más normales de jugueteras, jugueterías normales, pues como puede ser el Poli o este tipo de tiendas. Y luego tiene otra línea de juegos que ya distribuye por tienda un poco más especializada. Y este se suele encontrar por ahí, ¿vale? Este lo en toda la juguetería se encuentra fácil. Es un juego de Perepau Listosella, que es un autor español de juegos de mesa, ¿vale? Ha editado ya bastantes jueguecillos, está bastante de moda. De 1 a 4 personas, y este es un juego de colocación de losetas. Que creo que no hemos hablado de ninguno, así que contamos un poco cómo va. Básicamente, tienes losetas que son rectángulos de cartón con una figura dibujada, y la gracia es que esa figura casa entre todas las losetas que tiene el juego. ¿Vale? Supongamos que el juego tiene 300 losetas, pues las colocas todas boca abajo en el centro de la mesa, y en cada turno vas sacando una loseta. Entonces esas losetas las tienes que ir encontrando a cómodo en tu tablero, ¿vale? Para formar algo. Es posible que a la gente le suene el Catán. Uy, el Catán, madre mía, estoy yo. Bueno, el Carcasón. ¿Vale?
Sí.
El Carcasón es el juego típico de colocación de losetas. ¿El Carcasón en qué consiste? En el Carcasón tú tienes que construir castillos, ¿vale? Tú sacas una pieza y lo mismo tienes una esquina del castillo. Con otra tienes el centro del castillo. Y con otra que saques, cierras el castillo.
Entonces,
haces puntos por cuántos castillos has cerrado. Pues aquí más o menos es lo mismo. Sacas piezas y en cada lateral del cuadrado viene un color de unas flores. Y tú lo que tienes que construir en este juego son parterres. Es decir,
partes de flores.
Eso es, partes de un jardín gigante. Entonces se supone que tú estás luchando por ser el mejor jardinero. Y le mete una mecánica aquí chula también, por lo que he podido leer en las reglas, que este no he podido jugarlo, es que los jugadores se pueden putear entre ellos colocándose los jardineros por medio. Entonces, si hay un jardinero de otro jugador por medio, tú no puedes colocar una pieza. ¿Vale? Entonces ya te va limitando bastante dónde puedes poner pieza.
Está bien, está bien.
Tiene muy buena pinta. Este tengo muchas ganas de probarlo.
¿La duración estimada, sí?
Este no tengo ni idea. Pues no creo que ya sea mucho más de media hora.
No sé, es que con eso de lo de la mecánica del jardinero sí que se puede ir un poco más largo. También depende de lo cabrón que sea, claro.
Claro, y luego este también se da pues un poco al análisis parálisis, ¿sabes? Que te toque la loseta y dónde la puedas colocar y venga a darle vueltas y a ver dónde la coloco y dónde la pongo y demás. Pero eso, no sé. Luego también en las reglas pone que es de 1 a 4 personas y yo ese 1 no termino de verlo. No sé.
Es que putearte a ti mismo.
No sé si es hacer puntos o esto lo tengo que revisar en las reglas.
Sí. No sé. Un poco extraño. Bueno, dime el siguiente que es rapidito también.
Vale, este lo he jugado, pero lo vamos a explicar un poco por encima porque ya hablaremos de él un poco más adelante. Colt Express, un juego del oeste, súper bonito. O sea, si esto sí, para destacar sobre todo que es muy bonito. Es de este año, ha salido en Essen de este año, un poquito antes, en el 2014. Lo que más mola de este juego es que te vienen los troqueles, destroquelas el juego y te haces una locomotora y 6 vagones. Y los montas delante de ti. Y ese va a ser tu tablero de juego. Un vagón, digamos, real. Si podéis, buscaros una imagen y vais a ver cómo impacta. Este juego viene con atrecho. O sea, viene con cardos que no valen para nada. O sea, en serio, o sea, está súper...
Mola, mola.
Editado súper gracioso, ¿sabes? Lo monté allí con mis sobrinos delante y dije, jo, esto es un pelotazo. No deja de ser un filler. Y lo que tiene de gracioso este juego es que se llama, la mecánica es programación de acciones. Básicamente, que todos los jugadores van poniendo cartas una encima de otra.
Uh-huh.
Y cuando han terminado todos de colocar 5 cartas cada uno, se les da la vuelta y se empiezan a resolver.
Va.
O sea que esto es un kirikai de escándalo, porque luego las cartas se pueden poner boca arriba y boca abajo. Entonces, yo puedo ver las acciones que han hecho mis compañeros, imaginarme qué es lo que van a hacer después, pero luego se va haciendo todo como si fuera una película.
Sí, o sea, mola. ¿Vale? Eso del disparador de eventos y eso está curioso.
Eso está muy curioso, o sea, muy, muy divertido. Ya hablaremos de él.
Vale. Bueno, pues ahora voy yo con otro, que este, la verdad es que tengo ganas de jugarle, la cosa es a ver cuando termino de leerme las reglas.
bienvenido al mundo de lectura lúdica.
Sí, porque vamos, viene un manual bastante, bastante majito, no es otro que el Star Wars X-Wing.
Muy bueno.
Lo cual es un regalo envenenado, muy envenenado.
Ese es el típico regalo que te hacen, ¿sabes? Porque así ya tienen regalo para el resto de los tiempos.
Sí, eso sí. Ahora la paga extra ahora de febrero, pues nada, a comprar navecitas. No me queda otra. Nah. La verdad es que tiene buena pinta, un juego táctico de combates de navecitas. En el manual te vienen 3 posibles escenarios, por lo que he podido ojear.
Uh-huh.
Vasco tiene, te viene en la caja básica, te vienen 3 figuritas que son dos TIE Fighter y un X-Wing.
Eso es.
Te vienen 6 dados, 3 dados de ataque, 3 dados de defensa, rojos para ataque, verdes para defensa, con sus simbolitos y lo que hacen, porque si dos tipos de ataque, o en blanco o un ojo. Que lo que uh-huh. es como si fuera el poner el punto de mira o
vale.
el focalizar.
Eso, joder, vale, sí.
Joder, no me sale.
¿Que te da un plus al ataque?
No lo sé. Eso lo que hace es evitar una acción de esquiva. Uh-huh. O sea, lo que haces es, joder, bloquea el objetivo. O sea, vale. Fija el objetivo.
Vale, fija el objetivo. Vale.
O sea, fija el objetivo y evita que pueda escapar. O sea, eso evita una acción evasiva. Las acciones evasivas, obviamente, evitan una acción de golpeo.
Uh-huh.
Y si te sale la cara en blanco, pues te jodes y te empiezas a restar por donde da. Las naves tienen unos valores. Valores de casco, de escudo, en el caso de tenerlo, que no todas las naves los tienen, los TIE Fighters no tienen escudo.
Uh-huh.
Y luego la potencia de fuego, creo. Tampoco estoy muy seguro, porque ya te digo, me lo he mirado así un poco por encima.
Estamos en ello.
Sí. Y tiene muy, muy buena pinta.
Sí.
Pero no sé yo si se van a dejar engañar por aquí para jugar a esto.
Yo quiero probarlo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo tengo en mi radar, pero este no me atrevo a comprarlo precisamente no, por
es
eso.
Que, es que puede ser eso. Esto, pues mira, este puede ser un juego de estos de Sari.
Sí, o sea, yo evito los juegos coleccionables.
Es eso, o sea, es decir, me voy a comprar esto, vale, pues yo me compro esto otro.
Uh-huh.
Y ya está. Y luego ponerse de acuerdo y decir, me lo llevo, vamos a hacernos unos ejércitos. ¡Pum! Batalla. A tomar por saco.
Este además está pegando muy fuerte, o sea, este sí. Hay campeonatos del mundo, campeonatos de España.
Sí, aquí en España lo distribuye Edge.
Sí, Fantasy en el resto, me imagino. Y el juego que te decía del que proviene este es el Wings of War, uh-huh. Que es un juego bastante antiguo, del 2004, y la mecánica es como es la que utiliza el X-Wing, lo que pasa es que para el X-Wing le han pegado ahí un remozado, uh-huh. que dice que lo han dejado estupendo.
Ya lo probaremos.
Sí, este hay que probarlo.
Bueno, pues seguimos aquí con temáticas del oeste.
Pues siguiente temática del oeste, Bank de Dados.
Uh-huh.
Este lo han sacado este año, 2014. ¿Quieres recordar un poco al Bank de Cartas? Bueno, uh-huh. lo recuerda porque básicamente son las mismas acciones. Lo que pasa es que le han quitado mucha complejidad.
Uh-huh.
¿Vale? Ahí el Bank tiene ciertos defectos que básicamente son que la persona que queda eliminada para los restos, y es un juego dado a que se alargue en exceso para ser un filler el final, Porque este ha habido casos en los que se han quedado dos personas al final y yo te disparo, tú lo recibes. Yo te disparo, tú lo recibes. Me tomo vida y subo de vida. ¿Vale? Y aquí esto no pasa. A ver, un poco para hablar un poco de mecánicas. Venga, pues este es un juego de dados, como habíamos dicho, y es como todas las mecánicas de dados de todas las versiones que sacan de juegos para dados. Que viene a ser la mecánica de toda la vida del póker de dados. Cada cara tiene una serie de acciones distintas que pueden ser disparar, aumentar una vida, tomar una cerveza. Puede haber un Gatling. Y lo que consiste este juego es en disparar a tus... vale, para empezar es un juego de roles ocultos. Que esto es importante.
Sí, vamos, eso como el de cartas original.
Esto es. Esto a la gente se le... rápido lo entiende. Tiene además unos roles muy parecidos a... al Polis y Cacos que se jugaba con la baraja española de toda la vida en la piscina. ¿Vale? Hay un sheriff. Dependiendo del número de jugadores, hay una serie de roles que pues son el ayudante del sheriff, los malos que van a intentar matar al sheriff, y hay un renegado, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada rol tiene unos objetivos distintos. La gracia de los roles de este juego es, yo, para mi gusto, está en el renegado, ¿vale? Que sus los malos tienen que matar al sheriff, los buenos tienen que matar a los malos. Y luego está por rondando el renegado, que el renegado tiene que matar a todo el mundo. Entonces, como tiene que matar a todo el mundo, al principio de la partida le conviene ponerse del lado del sheriff y a mitad de partida cambiar de rol, ¿vale? Entonces, como a mitad de partida tiene que cambiar de rol, pues nunca vas a saber quién es bueno o quién es malo hasta que no avance bastante la partida. ¿Vale? Es la gracia que le da al rol oculto.
Sí, y de hecho el renegado es el más divertido de jugar.
Sí, para mi gusto, sin lugar a dudas.
El más soso quizás sea el sheriff.
Sí, porque además el sheriff es el único que hay que descubrirse. O sea, el sheriff,
o sea,
se tiene...
todo el mundo sabe quién es el sheriff.
Eso es. Tiene una ventaja, tiene un par de puntos de más de vida. Y entonces tú tienes hasta tres tiradas de dados, entonces vas tirando los dados y dependiendo de lo que te vaya interesando, es como en el juego de cartas que había disparos de distinta distancia. Puedes disparar al que está sentado a tu izquierda o al que está dos puestos sentado a tu izquierda o a tu derecha.
Pero eso en el juego de cartas venía por las armas que te bajabas a mesa.
Eso es, pero aquí no hay cartas, ¿vale? Aquí no hay armas, aquí no te bajas, lo único que tienes es un personaje.
Aquí te viene en el dado, disparo dos.
Eso es.
A dos de distancia.
Eso es, tal cual. Entonces tienes, igual que en todos los juegos de tirar dados, tienes hasta tres oportunidades, ¿vale? Hay cierta cara de dado, que es la dinamita, que se queda bloqueada y no puedes volver a tirarla. Pero el resto, pues puedes volver a tirar los dados y es la típica mecánica tirar dados.
Y si salen todo dinamita, te explotan la cara y ya toma por culo.
Efectivamente, si salen tres dinamitas, lo típico, tres dinamitas, te quitan un punto de vida y acaba tu turno. Y luego lo rarito así que tiene, que mola... una de las caras del dado son flechas. ¿Vale? Entonces, hay unos tokens que se ponen en el centro de la mesa que son como 10 flechas, ¿vale? Entonces, si en el dado sale una flecha, automáticamente te coges una flecha. Y puedes volver a tirar el dado si quieres de esa flecha. Es decir, por cada flecha que salga en los dados, te vas cogiendo flechas.
Vale.
Cuando se acaba y se coge la última flecha del centro, vienen los indios. Que esto seguro que te acuerdas de las cartas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los indios? Que te quitas un punto de vida por cada flecha que tienes.
Hostia.
¿Vale? Por eso, por esa razón, este juego nunca se alarga y nunca puede ser que dos personas se queden mucho tiempo al final. Claro, porque como se van repartiendo las flechas...
Al final, el primero que muere...
Claro. Al final, por lo que yo he comprobado, en las partidas que nos hemos echado, cuando quedan dos personas, se ha quedado el renegado y el sheriff, que pasa más a menudo de lo que pasa en las cartas, que es más fácil, por cierto. Lo que pasa es que esas no sé si son 14 flechas, se reparten muy rápido. Entonces, de repente uno tiene 7 flechas. Y a la siguiente, a la octava, sale la última flecha y te quitan 7 vidas del tirón. Y con 7 vidas has palmado porque el máximo me parece que son 7 vidas.
Sí.
9 si eres el sheriff.
En las cartas eran 6. Los personajes que más vidas tenían eran 5 y en las cartas te dan un punto adicional.
Eso es.
No eran 2 como aquí en el de dados.
Pues aquí han metido un poquito más de vida porque si no esto, vamos, duraba 10 minutos, tío. Que hay una masacre de escándalo.
Está bien, coño, el salvaje oeste era así.
Y esto huele a expansión, o sea, tiene una pinta de expansión porque el juego básico es muy básico, ¿eh? O sea, no sé... Además es que huele a expansión de las típicas mecánicas que le faltan a los juegos de tiradados. volver a tirar dados, guardar dados, o sea, faltan muchas cositas. Pero vamos, a mí me mola un huevo, ¿eh? O sea, incluso es mucho más fácil que el de cartas. Y mucho más barato que el de cartas también.
Uh-huh. Sí,
este me hace que sea por 12 euros.
Yo la verdad es que aquí tengo la bala.
Sí.
Todas las expansiones, pero todavía no he tenido oportunidad de usarla. O sea, está sin abrir.
Pues yo, el Bang es con diferencia el juego que más he jugado.
Sí, 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 yo también. Y de las partidas que hemos jugado, pues, cada vez que nos juntamos.
Y además es el juego... Es el juego que no he enfundado y que mejor guarda las cartas. O sea, es increíble. Qué calidad. Ese tiene. Tengo además las cartas en inglés y en italiano. Ese no llega.
Sí.
Muy, muy, muy grande. Ese es uno de los grandes. Uno de los que me mola.
Y aparte, un juego de para iniciarse. O sea, yo sí lo recomendaría para iniciarse por eso. Porque como sí es una mecánica que todos aquellos que hayamos estado en piscina con cartas hemos jugado algo parecido.
Sí.
O sea, te puede meter luego para otras cosas.
Es un juego muy de bar. O sea, también es cierto que no es un juego de estar jugando solo, ¿vale? Uh-huh. Por lo que te digo. O sea, puede ser que haya ratos, ratos muertos. Que se queden al final. O sea, es que acuérdate de que cuando nos fumigábamos a Carlos en la primera vuelta. y tenía
solía pasar
que solía pasar y teníamos que esperar, o sea, y tenía que esperar hasta que terminara todo el mundo. Entonces
sí.
Es para estar con unas cerves viendo la tele tranquilamente, ¿sabes? O
sí, o el primero que se elimina que vaya preparando el siguiente juego grande.
algo así, exactamente.
Bueno, vamos a cambiar de juego, que este como el de cartas le hemos jugado mucho, tenemos aquí para contar batallitas del abuelo Cebolleta y de toda la familia.
Este pide podcast, ¿eh?
Sí.
Vale, otro juego que tengo por aquí apuntado, Pequeños Grandes Reinos.
Uh-huh.
Y otra mecánica nueva. Joder, estamos tocando un mogollón de mecánicas nuevas en este... Bueno,
como yo... empezamos el año, mecánicas nuevas.
Sí, esto es para luego ir profundizando a lo largo del año.
Uh-huh.
Pequeños Grandes Reinos, esto es una caja muy pequeña y esto es un 4X.
Uh-huh.
Papá, ¿qué es un 4X? Bien, yo te lo explico. Bueno, o sea, 4X,
menos
mal. 4X no es un término de juegos de mesa, esto es un, viene, yo creo que viene además de los juegos de ordenador primero.
Uh-huh.
Las 4X aquí son explorar, expandir, exterminar y explotar.
Ah, bien.
Vale. Es decir, es un juego en el que lo que te tienes que dedicar es que tú tienes tu pequeño imperio.
Uh-huh.
Tienes que conocer qué tienes alrededor de tu imperio.
Uh-huh.
Tienes que conquistarlo. Si fuera necesario, tienes que matar lo que haya por ahí en medio.
Uh-huh.
Y después tienes que explotar los recursos.
Bien.
Y esto es a ver quién es capaz de hacer una gestión más eficiente de todas estas acciones. Es decir,
bueno,
¿qué hago primero? Me expando, exploto, consigo recursos. Con eso puedo exterminar porque hago ejército. ¿Vale?
Uh-huh.
Y este me lo he comprado yo y
uh-huh.
Básicamente ha sido porque quería probar un 4X
uh-huh.
y los 4X que hay normalmente son largos y tediosos.
Uh-huh.
¿Vale? Sobre todo el
sí, porque tiene pinta de que para poder explorar tienes que conseguir ciertos recursos, lo cual ya pierdes turnos para recolectarlo.
Es muy quemacerebros además, porque las acciones las tienes que ir planificando. Esto es el típico juego de planificación a largo plazo. O sea, te tienes que marcar una línea de lo que quieres hacer a lo largo del juego, ¿sabes?
Vamos, mini civilization el juego de tablero.
Pues mira, yo creo que un civilization, o sea, el civilization es un 4X. De hecho, sí, yo creo que si no fuera por la explotación, yo creo que es lo único de... Porque
pues es que el de tablero no sé, pero a partir del 3 o del 2 sí que había en el mapa ciertos recursos que tenías que, uh-huh. que poner las ciudades cerca para poder explotarlos.
Yo es que yo me quedé en el 2.
Pues en el 2, si no tenías caballos en alguna de las ciudades,
uh-huh.
no podías construir caballeros.
Vale, pero o sea, pero no tenías recursos, ¿no? Digamos, trigo, piedra, ni ese tipo de cosas. No,
¿no? Pero había determinados edificios o determinadas unidades
uh-huh.
que si tus ciudades no tenían acceso a ellos, no podías construirlo.
Vale.
O sea, esa sería la explotación que tienen. O sea, no es como en otros juegos de estrategia tipo Warcraft, que tienes que picar la madera y el oro para conseguir los recursos o tenerlos de otra forma vía comercio o esto. Pero sí tienes que tener acceso y solo, si te acuerdas, en el Civilización, tus en el 2 tenías una frontera.
Sí.
Pues los recursos, entre comillas, del mapa solo estaban disponibles en lo que cerrara esa frontera.
Vale.
Si tú construías otra ciudad que no tuviera unión con esas fronteras, no tenía acceso a esos recursos.
Vale.
Aunque tu civilización sí los tuviera.
Vale, sí, ese sería el expandir. Sí, yo creo que es un 4X. Y eso, pues es una mecánica que me faltaba por probar. Y pues nada, he ido a... Dicen que está muy bien, es muy facilito, media hora. Y vamos a ver qué tal entra.
Sí, la verdad es que tiene buena pinta.
Básicamente aquí lo que tienes es un panel con acciones de las distintas cosas que puedes ir haciendo. Entonces, por turnos, vas colocando un token en una acción. Y esa acción es única. O sea, hasta que no se gasten todas las acciones posibles, que son el número de acciones menos 2. O sea, si puedes hacer 7 acciones, digamos, tienes 5 tokens. Entonces yo coloco el primero en moverme. Vale, pues el siguiente ya no va a poder moverse hasta que no se acaben. ¿Vale? Hay que consumir todas las acciones. Y pues nada, tienes que expandir tu reino. En tu reino viene dividido por montañas, ríos. Cada sitio da un tipo de recurso distinto. Y vamos, pues eso, para probar un poco lo que es un 4X sin irme a las 3 horas de un Eclipse. El típico juego de mesa de 4X es Eclipse.
Vale. ¿Y la ambientación, entre comillas, o el...?
Fantasía.
Fantasía.
Y además vienen un millón de... O sea, es si tú ves desplegado el juego, no te puedes imaginar que entre donde entra. O sea, estamos hablando de la caja de ciudadelas, pues es como la mitad de longitud y un poquito más alta, pero muy poquito. Y ahí vienen razas a aburrir. O sea, tiene...
Esto para meterlo en la caja es empuja, que seguro que entra.
O sea, tiene pinta de ser muy profundo, o sea, y de tener muchas opciones, ¿eh? Este le quiero darle una vuelta.
Bueno, pues antes de que pases al siguiente, que ya te quedan 4, voy a hacer de Carlos y voy a contar su regalo, que fue el Small World.
¡Ay!
Ese ya dijiste por el grupo que ese tenía ganas de jugarle, ¿no?
Ese está en mi wishlist.
La verdad es que los reyes nos convencieron. Cuando dijimos, ¿qué quieres de Sender? Y nos dijo, ¿quiere esto? Y Melchor tenía razón, quiere eso. Es un juego que el título parece ser que es muy fidedigno.
Sí.
Porque es de 2 a 5 jugadores y dependiendo del número de jugadores que haya en la partida, el mapa va a ser más pequeño o más grande.
Eso es.
Pero siempre va a ser más pequeño de lo que quieres.
Lógicamente, para tener que pegarte un poco.
Sí. La cosa es que hay varias razas. Tú empiezas con una raza, pero no tienes por qué terminar con esa raza. Puedes cambiar de raza en mitad de la partida. Entonces, tienes que ir consiguiendo puntos para ganar, pero puedes dejar abandonada una raza y coger otra si tienes los puntos suficientes.
Eso es.
Entonces, tiene muy buena pinta porque puede ser puteante y sobre todo lo de tener el espacio muy limitado tiene que ser muy divertido.
Sí, un juego de control de área, de tiradados, fantasía, o sea...
Sí, las ilustraciones, la caja simplemente... A los que les guste la fantasía, les enamora, porque aparece un ogro gigante con su garrote, varios enanos, un par de duendes por ahí tirados. O sea, la risa.
Muy, muy, muy buena pinta. Este yo tenía muchísimas ganas. Este además tiene expansiones para aburrir. Este lo que estaba era a ver si lo cazaba de segunda mano. Pero...
Bueno, ahora se lo puede robar.
Pues mira, eso... Golpe de garrote y...
Sí, ya está.
Casa que viene.
Lo típico.
Muy bien.
A ver, ¿qué te queda por ahí?
A ver, a mí que me quede por aquí. Me he pillado también el Galaxia, que es el Race for the Galaxy. Muy parecido al que hablaba antes, de los pequeños grandes reinos. Este es un 4X espacial, típico, pero este es de cartas solo.
Vale.
Muy parecido a los 4X. Al principio de cada turno tú eliges qué acción quieres hacer y dependiendo de la acción que quieras hacer vas conquistando planetas, expandiendo tus tecnologías, consumiendo recursos. Este es un juego muy... Este es un clasicazo.
Vale.
La versión en español, además, la caja parece que está dibujado el frontal de un puticlub.
Ah, bien.
Y...
sugerente, entonces.
Salió hace como año y medio por ahí la segunda parte aquí en España y en inglés tiene como 6 o 7 expansiones.
Uh-huh.
El modo solitario que se consigue desde la primera expansión dicen que también es muy bueno, que tiene una IA del juego bastante potente.
Uh-huh.
Y nada, otro juego que tengo para probar.
Bah, este también hay que probarle.
Este tiene muy buena pinta, sí.
Uh-huh.
Y venga que nos vamos despidiendo.
Sí.
La Quequícola para dos.
Uh-huh.
Este hay que dedicarle... Más calma.
Horas y horas.
Básicamente es la Quequícola, que yo creo que es considerado por muchos como el mejor Eurogame que existe actualmente.
Uh-huh.
La Quequícola junto al Caverna, que están diseñados por el mismo autor.
Uh-huh.
Que son... Eurogames típicos de gestión de acciones y consumo de recursos.
Uh-huh.
Esto es quemacerebros completamente y ausencia total de azar. No uh-huh. se tira un dado. O sea, aquí es un juego en el que no hay azar.
Es estrategia pura y dura.
Tío. O sea, yo...
Uh-huh. Mola. A mí me gustó la foto que pasaste por el, uh-huh. por el grupo interno.
Sí, o sea,
me gustó.
Es muy bonito, todos los componentes son muy bonitos, vienen vaquitas, vienen... ¿vale? Lo que consiste en hacer la mejor granja.
Uh-huh.
Entonces, en un tablero central, es parecido a esto al Pequeños Grandes Reinos, uh-huh. Están las acciones. A cada vuelta, digamos que los recursos se van autogenerando. Entonces, uh-huh. tú tienes tres personajes, tres granjeros, y vas colocando a los granjeros en la acción que tú quieras.
Uh-huh.
Vale, pues con este quiero coger piedra, pues con este quiero coger madera y con este quiero coger vallas para uh-huh. construir cercas en mi granja.
Uh-huh.
Entonces, con los recursos te va permitiendo construir ciertos edificios y vas a poder ir gestionando tu granja.
Uh-huh.
Este, a mí, o sea, lo que más te sorprende de este juego es la ausencia de suerte. O sea, esto es uh-huh. estrategia pura. No hay, de los juegos modernos, por ejemplo, tienes el Carcassonne que hemos hablado antes, vale,
sí.
no deja de ser un poco de azar ver qué ficha tienes que coger.
Ajá.
El Catán, tienes que tirar un dado para saber qué sí. recursos es el que se produce. Está muy controlado el azar, ¿vale? Por aquello sí, que contábamos de Gauss.
Pero hay
azar. Aquí no. O sea, aquí el único azar es que otro te pise la acción, porque no se pueden repetir.
No.
O sea, es la caña.
De todas formas, sí. ¿Sabes lo que más me mola? Que solo hay que darte un poquito de pie, porque sí. aquí en el guión tienes puesto,
joder,
no vamos a contar nada.
¿Te das cuenta? Es que me flipa, tío.
Es que eres muy fácil.
Es que tiene madera, aparte de cartón.
Sí. Como ya hemos dicho, que este también le vamos a tratar sí. un poquito más en profundidad.
Este ya lo... Sí, sí.
Matamos ya los dos últimos.
Los dos últimos son juegos para regalar. Uno de ellos para una niña muy pequeña de 3 años de unos amigos, que se llama La Danza... El World of Warcraft.
Vale.
No, se llama La Danza del Huevo.
Uh-huh.
Vale, y de aquí lo único que quería hablar un poquito es que hay una editorial que se llama Java, uh-huh. H-A-B-A, que aunque parezca mentira, tiene juegos para niños muy pequeños.
Uh-huh.
Y son juegos de mesa. O sea, es increíble la capacidad que esto le da a un niño de aprender y de gestionar ciertas cosas y de cómo aprender los colores, cómo aprender a tomar la toma de decisiones, que yo creo que es algo muy importante en la vida de una persona. Pues esto, ya los niños empiezan ya a ver cómo se tira un dado y dependiendo de lo que salga en el dado, qué es lo que tengo que hacer.
Uh-huh.
Y aparte sí. son muy divertidos.
Sí, porque este de La Danza del Huevo es cachondísimo.
O sea, La Danza del Huevo, para empezar, viene... La caja es una huevera. De las de toda la vida.
Sí.
Y dentro vienen huevos. bueno, no son huevos de verdad, tienen forma de huevo. Uh-huh. Y tienes un dado, y en el dado tú tiras el dado y te dice dónde te tienes que poner el huevo. Pues en el cuello, pues en una pierna. Y entonces lo que consiste básicamente es en hacer el mono y pasar un buen rato con los críos. Y que juegos de estos hay un montón. Uh-huh. O sea que si alguien tiene interés, que le dé una vueltecilla y que los busque en alguna tienda, juegos de esta editorial, y hay muchísimos. Nosotros le compramos uno que se llama Mi Primer Frutal, que es una parida de juego, que básicamente es tirar un dado y dependiendo del color vas cogiendo frutas de un frutal.
Sí.
Pero los niños...
Todos esos los vimos en... Aparte de las tiendas estas que visitamos el otro día, uh-huh, han abierto otra de juegos. No, de juegos, ¿no? O sea, otra tienda infantil donde tienen este tipo de juegos así más orientados a chavales de, uh-huh, pues de 2 a 10 años. Entonces,
sí,
el del frutal estaba claro, estaba la lanza del huevo. Uh-huh. Varios juegos de estos así para un público más infantil.
Sí.
Aparte, o sea, que los componentes son grandes, claro, están adaptados a ese público.
Efectivamente. Para darle una vueltecilla, o sea, que no son los típicos juegos estos que se puede ver del telesketch y demás, y de buscar parejas y princesas Disney, ¿sabes? Que
eso es.
O sea, que haya algo un poco más allá. Uh-huh. Y que la gente sorprende, o sea, de verdad. O sea, ves a un niño jugar a un juego de estos y vas a ver que le va a encantar.
Uh-huh.
Y ya por último tengo aquí apuntado que este se lo pidió Chris, así que yo he complacido sus deseos.
Sí, sí.
Que es el Gloom de Chulu.
Uh-huh.
Y el que quiera
saber, de este ya hemos hablado, ¿no?
El que quiera saber un poco, que se vaya al programa de Lovecraft, que es muy fácil de encontrar, que son solo 5 horitas.
Sí, aparte ese que ese están las secciones puestas ahí en la información del audio.
Ahí, o sea, a que tope.
Tan difícil no es.
Esas no las puse yo, ¿eh?
Ya lo sé que no la pusiste tú, cabroncete. Lo que sí que vas a poner tú ahora van a ser los métodos de contacto, porque esto se nos ha ido un poquito, y aunque sea un chatarra,
joder,
creo que sí que va a quedar bien aquí meter unos métodos de contacto.
Es que no puede ser, esto es un chatarra, no van métodos de contacto, tío.
Ya, pero es que nos vamos a más de hora y media.
Va, venga, el Twitter @ Diógenes Digital 1.
Bien, en Facebook también, que tenemos www.facebook.com/ Diógenes Digital 1.
Bien, está la página web Diógenes Digital 1.
No, Diógenes Digital Podcast.
Joder, macho.
.blogspot.com.
No acierto una.
No. El mail que ya lo has dicho. No, el mail no lo has dicho.
El mail no lo he dicho.
No.
No lo he dicho, vale, porque no lo sé.
Pues es fácil, porque es el mismo inicio que el blog, diogenesdigitalpodcast@gmail.com.
Muy bien. Y luego estamos en iTunes,
uh-huh,
en iVoox.
Sí.
En
YouTube.
En YouTube. Tenemos hasta camisetas.
Tenemos ahí en la tostadora puestas cosas a vender.
No gastárselo todo en las rebajas.
Eso es.
Ahorrar unos eurillos, que no os cuesta nada, uh-huh, para compraros una camiseta molona en Diógenes Digital.
Aparte, de cuando en cuando ponen cupones de descuento.
Toma, a tope.
Y poca cosa más. Yo creo que ya la semana que viene vamos a volver en formato Diógenes Digital.
Muy bien.
Que a lo mejor queda más corto que este programa, pero bueno, eso ya es otro tema.
A gusto el consumidor.
Sí. Pues nada, la semana que viene nos vemos y ya no nos cuentas qué nos traes.
Muy bien, amiguitos, a pasarlo bien.
Venga, hasta luego.
Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried.